Good morning.
I guess, yeah.
Good morning, Remy. You should be able to hear that. Good morning, Remy. You should be able to hear that. Sorry, Janice. Go ahead. We're just doing a test here. My apologies.
Like this like low, gravelly, kind of sexy voice, and I'm like, where's that coming from?
Oh, thank you.
He's right here next to me.
Thank you. I met with him yesterday. He had been meeting with him with the Arab representatives here. Myself and Yahya and Marwan and Baha. No one with the Arab representatives. See how we have, how we can move forward.
Okay, everyone, good morning.
Habla Janice. Buenos días a todos. Ay, no, a ver, buenos días. Buenos días. Ayuda cuando cierran las laptops, porque la mente se aclara cuando se cierra la laptop. Enkel, yo sé que estás contento con tu nueva computadora. Sé que es genial. Pero bueno, buenos días, Magali, buenos días. Acá surge la maestra, siempre en esta altura de la semana, ¿no? La maestra que hay en mí. Bueno, esta mañana tenemos algo especial para comenzar. Así que les pido que se sumen a mí para decirles feliz cumpleaños a Sara Nush, quien está en Armenia, conectada en forma remota, así que le cantamos el feliz cumpleaños.
Happy birthday to Sara Nush. Happy birthday to you.
She's our baby, but she couldn't get.
Es una bebé. No consiguió la visa para sumarse a nosotros desde Armenia. Ella es una ex-fellow, es miembro del comité de nominaciones y realmente es una gran amiga mía. Bueno, estamos sumamente entusiasmados. Marwan, necesito que cierres la laptop porque tengo que poder verte el rostro. Ahora sí. Esta mañana le damos la bienvenida a algunas personalidades clave dentro de la familia de Leikán, porque ustedes saben que acá tenemos una familia. Empezamos unas 5 semanas antes de que tuvimos esta reunión, empezamos a intercambiar emails, los ex integrantes de los fellows también empezaron a explicar qué significaba esta reunión. Empezaron a prepararlos para que se empezaran a familiarizar y también para que se prepararan para el trabajo que iba a haber en la gran cantidad de reuniones que se llevan acá para que rápidamente se pudieran sumar a la comunidad. Entonces, aquí en la sala tenemos a exalumnos o ex participantes del programa de Fellows, algunos que nunca estuvieron aquí en las reuniones, pero han estado en el IGF, han sido embajadores de ISOC y que han estado expuestos de alguna otra manera al ecosistema de Internet. Por eso, por eso muchos tienen todavía los ojos bien abiertos después de la noche de la música. Nos sentimos jóvenes, así que estamos con mucha energía igualmente esta mañana. Creo que no necesito presentar al nuevo presidente y CEO de ICANN, Fadi Chehade, pero igualmente lo voy a hacer. Si quisieras sentarte aquí, te pido que te sientas cómodo. Estamos deseosos por escucharte hablar. Y luego le voy a dar la palabra a Sally Costerton. A ver, lo digo mal, el apellido no sé por qué. Y bueno, sin más demoras, les damos la bienvenida a ellos a esta sala. Habla Fadi. Buenos días a todos. Muy bien, los traen aquí bien tempranito, ¿no? No necesito preparar ninguna presentación para hablarles a ustedes. Puedo hablar desde el corazón porque estoy aquí. Creo que por los mismos motivos que ustedes están aquí. Ustedes saben que si el lunes tuvieron la posibilidad de escucharme hablar, yo empecé poniendo la foto de Malala. Sinceramente, porque cuando uno empieza a darse cuenta de cómo funciona el ICANN, parece que todos están luchando por un cargo y que van tras su puesto de manera más agresiva. Pero ahora nos reunimos con el grupo opuesto a ustedes, uno que ha estado aquí durante muchísimos años tratando de ver cómo mejorar ICANN. Y lo que yo les decía era algo muy sencillo que aprendí de Jean-François Beryl, nuestro nuevo líder aquí en ICANN. Dice, a veces todos llegamos a una línea y cada uno está a un lado de la línea. Todos tienen su propia postura tomada. Y nos dicen que tenemos que trabajar juntos. Entonces nos tomamos de la mano, pero igualmente cada uno sigue en ese lado de la línea que eligió, ¿no? Empujamos, pero nadie se mueve. Y a menos que uno de nosotros comience a volcarse hacia el otro lado de la línea para ver las cosas desde la perspectiva del otro, no significa que las acepte, ¿eh? Pero por lo menos pasa del otro lado y ve cómo se ven las cosas de ese lado. Y de esa manera, igualmente, no se avanza. Entonces, estaba toda esta gente de más años diciendo, bueno, a ver, ¿cómo cambiamos la estructura de ICANN? Y yo les dije, la primera estructura que ustedes tienen que modificar es su conducta. Esa es la estructura más importante que corrige todo. Luego, todas las cosas van a ir encajando en su lugar. Pero si nosotros pensamos en la estructura, en el proceso, francamente no hemos hecho nuestra primera tarea, que es la de ser abiertos, la de ser realmente oyentes, de estar atentos y de siempre recordar por qué estamos aquí. Por eso yo puse primero la fotografía de Malala, porque esta pequeña niña de 11 años quería escribir un blog. Y si ustedes leen su blog, es increíblemente puro, es tan puro que en realidad a uno lo hace pararse a reflexionar, ¿no? Ella quiere ser abierta y eso es todo, pero ella pudo hacerlo por esta empresa que nosotros llamamos la Internet. Es increíble. Entonces tenemos una responsabilidad muy, muy sagrada y no debemos olvidarla. Los que se acercan, los que vienen aquí nuevos, son el mejor recordatorio para todos nosotros que estamos parados a cada lado de la línea y para que nosotros recordemos que se trata de esto. Así que estoy encantado de tenerlos aquí. Quiero que sepan que si la estructura de ICANN o las dificultades o la gente de ICANN los hace sentir como que ustedes están afuera tratando de entrar, tiren abajo esas paredes, acérquensenos. Eso es lo que estamos nosotros aquí con Sally, para ayudarlos a derribar esas paredes. Ustedes son ICANN y en unos pocos años ustedes van a traer a otras personas nuevas a ICANN como ustedes. Y no olvidemos que ICANN no es una religión, no es un partido político, no es un país. ICANN somos nosotros haciendo nuestro trabajo a diario para resolver los problemas que nos permiten construir una Internet estable, abierta, interoperable, no solamente para los ricos, para los pobres, para los blancos, para los de color, para todos. Abierta, disponible y, como les dije el lunes por la mañana, el equilibrio es lo más difícil de lograr. Algunos de ustedes son demasiado jóvenes para ser padres todavía, pero El equilibrio comienza en el hogar, en la comunidad, en el pueblo, en el país, pero el equilibrio empieza desde adentro. Entonces tenemos que lograr ese equilibrio y ustedes nos aportan ese equilibrio porque nos recuerdan lo que es importante. Así que, por favor, sigan siendo así frescos, nuevos y estén totalmente seguros de que aquellos que se supone que ostentan estos grandes cargos, presidente y jefe de esto, jefe del otro, son como ustedes y están aquí para servirlos, para ayudarlos, para apoyarlos. Y realmente lo digo con sinceridad. Así que, Janice, les agradezco por el trabajo que hacen, por todo lo que tú haces. Así que, pero nosotros estamos aquí al servicio de ustedes. Así que ustedes me pueden escribir un mail a mi dirección y en Skype seguramente también me van a ver a menudo. No estoy lejos nunca, salí tampoco, y van a entender cuáles son las funciones que cumplimos cada uno, como Sally, como Tarek, para la comunidad. Es importante, Nikan, pensar que nos faltaban líderes senior que realmente cuidaran nuestros planes de compromiso. No solamente que yo vaya de un país a otro, de una reunión a la otra, de apretón de manos en apretón de manos. Eso está muy bien, pero con eso no se logra mucho. Es necesario ser parte de un plan. No estoy aquí para darles las manos a todos y sacarme fotos. Nada de eso importa. Lo que importa es que estemos comprometidos, que participemos, que nos aseguremos de que sus opiniones y las opiniones de sus comunidades y de su gente estén aquí presentes en la mesa y que sean escuchadas. Y Sally y Tarek, que están aquí para hacer que eso se concrete, que no sea simplemente palabras y sitios web en distintos idiomas, porque eso no es el compromiso. Por supuesto, permite el compromiso a participación, pero no lo es. El compromiso a participación es algo personal, real, activo, que produce un fruto, un resultado. Así que es su ICAN, así que aprovechenla al máximo. Muchas gracias. Gracias, Fadi. Habla Sally. Es bastante temprano. Bueno, yo soy Sally. Realmente es maravilloso verlos aquí. Y les quiero agradecer por hacer el esfuerzo de formar parte de esto. Quiero hacer un par de comentarios que espero que les resulten útiles. Por favor, hablen con nosotros. Gracias a Internet es muy fácil ubicarnos. Entonces, si no nos pueden encontrar en estos salones tan grandes y sienten que están persiguiendo a la gente en círculos, como me ha pasado a mí esta semana, van a ver que todos en la reunión de Toronto se están comunicando por mensajes de texto. Yo esto me di cuenta. Y esta es la realidad práctica, ¿no? Pero hablen con nosotros, hablen conmigo, hablen con Tarek. Díganos lo que ustedes consideran que nosotros podemos hacer para derribar esas barreras y para que todos podamos comunicarnos mejor. Mi prioridad desde el punto de vista de la participación para las partes interesadas no comerciales es que todos los grupos interesados puedan hablar entre sí y que caminen en los zapatos del otro, ¿no? Que se pongan en el lugar del otro. Algo que me pasó esta semana que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Anoche me invitaron a cenar un grupo de hombres y una mujer de la parte más técnica, de a quien está acá, de Patrick, que está de este lado, ¿no? Que la mayoría de ellos son de IETF, ¿no? Sí, esto les puede sorprender, pero yo no soy una persona sumamente técnica. Y cuando uno llega a ICANN, se preocupa un poquito por eso, ¿no? Tal vez ustedes se preocupan por eso y dicen, ah, bueno, yo no soy ingeniero. O tal vez no me dejan entrar, o tal vez no entienda nada de lo que habla la gente. Sí, veo que algunos asienten, ¿no? Y entonces, mi consejo para ustedes es que hagan lo que yo hice. Hablen con ellos. Y les tengo que decir que aprendí más, entendí mucho más y me divertí mucho más al hablar con ellos. Y sentí que podía establecer nuevos amigos, nuevas relaciones. No tiene que ver todo con comprender todo, sino con encontrar aquellas personas con las que uno puede establecer un vínculo. Si nosotros nos gustamos entre nosotros, si nos sentimos cómodos, hacemos ese vínculo, entonces podemos avanzar. Pero si hace 6 meses alguien me hubiera dicho que yo iba a estar en Toronto, sentada en un restaurante con 6 personas que tal vez son los innovadores más inteligentes de Internet y que iba a mantener una conversación durante más de 5 minutos, yo no lo hubiera creído, hubiera estado sorprendida. Pero realmente estoy sumamente agradecida por haberme dedicado su tiempo y quiero encontrarme con ellos más seguidos porque tenemos que entendernos. Pero no tiene que ser algo que nos tiene que asustar y no, ni tampoco hacerlo en un ambiente frío. Así que ese es mi consejo para ustedes. Y realmente espero con ansias que se sumen a la comunidad y dedicar tiempo a pasar con ustedes. Gracias. Ahora es mi turno. Yo soy Tarek Kamel, soy de Egipto. Hace 20 años yo estaba recibido de la universidad en Alemania, volviendo a Egipto, buscando un papel que desempeñar. Y en ese momento no estaba propiamente dicha la Internet y en ese momento se estaba conectando Egipto con el resto de los mundos a través de la red de universidades de Egipto. Y en ese momento dije, bueno, ¿qué es esto, no? Y alguien después empezó a hablar del programa de fellows que tenía ISOC para los países en desarrollo. Y fui a una reunión en Palo Alto en agosto del 92. Pensé que podía ser una buena idea hacer la solicitud, no sabía si iba a ser aceptado o no, cuál era el equilibrio entre las distintas regiones geográficas y decidí que había un colega, Nashual, de BEP, que era de Egipto, que era un ingeniero en la red de universidades egipcias, nos recibieron a nosotros, recibimos una respuesta de George Adosky, a quien llegué a conocer muy bien después, que nos daba la bienvenida a esa reunión del ISOC sobre la conectividad de Internet en Palo Alto. Y para mi sorpresa, nos pagaban todos los gastos. Pasamos 2 semanas en Palo Alto. Conocimos gente como Winsurf, Randy Bush, George Sabdowski, Steve Crocker y muchos nombres resonantes que todavía vemos hoy en todos los foros. Eso fue una puerta para toda mi vida. En ese momento estaba recién recibido de una universidad alemana, pero lo que este taller me sumó a mi vida y agregó a mi carrera ha sido mucho más que los 3 años y medio que yo había pasado en Alemania estudiando. Conocí a la gente muy de cerca, conocí sobre la Internet, sobre conectividad. Y lo que es más importante, llegué a conocer a gente de todas partes del mundo con las cuales todavía estoy en contacto, de África y de muchos países en desarrollo. Yo sentí que teníamos una misión en ese momento, una misión real de ser embajadores y de transmitir esta nueva forma de pensamiento, este modelo, el abordaje de múltiples partes interesadas, con un Internet sin fronteras, conectividad para todos. Y todos estos nuevos valores que habíamos estado aprendiendo de estos pioneros tan distinguidos era una misión que yo quería llevar de vuelta a mi país. Y de hecho así lo hice, me fui a mi país, empecé a trabajar, empezamos a trabajar con Internet, con los colegas en Egipto, en África y en otras partes del mundo. Y ahora soy parte de una familia más grande que está integrada. Entonces los invito al taller que se va a hacer el próximo año como exalumnos. Después de Praga, a mí me invitaron a participar como instructor. Y hay otros fellows que vinieron también de otras partes del mundo para ayudarme. Y me integré como presidente o como ex miembro de la Sociedad de Internet y como representante de mi propio país. Y ahora estoy acá con Fadi trabajando en ICANN. Y les cuento esta historia porque hace 10 o 15 años yo estaba, como estaban ustedes, desempeñando importantes funciones en los países, pero también estaba como parte del ecosistema de Internet, pero era un fellow, no tenía toda esta idea de esta familia tan grande, de esta comunidad de Decán. Esta familia, este modelo de múltiples partes interesadas me dio la bienvenida y me permitió formar parte íntegra de este ecosistema. Pero yo también hice lo mío, hice aportes al desarrollo de la comunidad de Internet, he tratado de aportar ideas innovadoras y me he comprometido mucho, como dijo Fadi, con otros fellows de otras partes del mundo y en África. Dediqué tiempo y esfuerzo para que surgieran estas nuevas ideas. Tuve mentores y hubo gente que me ayudó a desarrollar estas ideas. Y hay muchos logros en mi carrera en los que toda esta gente ha tenido una gran importancia. Así que, por favor, traigan nuevas ideas, comprométanse con otros, hagan amigos fuera de esta sala y dentro de esta sala. Ustedes están con un sistema mucho mejor ahora de lo que teníamos tecnológicamente hablando hace años. La ICANN les ha dado la oportunidad ahora, pero todo el ecosistema de Internet los necesita. Hay muchísimas cosas por hacer. Elijan uno de los temas, trabajen, comprométanse y digan, este es el área en la que yo voy a hacer mi contribución. La gobernanza de Internet no solamente tiene que ver con los identificadores técnicos, tiene que ver con muchísimas otras cosas. Sus países los necesitan, el modelo de múltiples partes interesadas también los necesita. Nosotros en ICANN los necesitamos. Ustedes son embajadores ahora, así que aprovechen esto y esperamos poder trabajar con ustedes y estar en contacto con ustedes. Sin duda, algunos de ustedes van a tener papeles muy importantes en sus países y en el modelo de múltiples partes interesadas global. Muchas gracias. Habla Janice. Yo sé que ustedes tienen un día complicado. No sé si quieren responder alguna pregunta. Bueno, vamos a dedicar un par de minutos a algunas preguntas. Patrick, ¿estamos bien con tu tiempo? ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta, Celia? Recuerden decir su nombre. Esto no es tan formal como el foro público, así que no tenemos que decir el nombre propio o nombre de mi organización, pero por lo menos digan su nombre y de dónde son y su afiliación también para que todos sepan, bueno, de la diversidad que tenemos aquí en esta sala, ¿sí? Hola, soy Celia Levin de Argentina. Yo soy parte del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico. Yo soy abogada por formación académica y yo fui el primer miembro académico de EBC y realmente estoy muy entusiasmada. Empezamos muchas actividades en América Latina a partir de lo que aprendimos aquí y también fuimos parte de la familia de Fellows. Así que a mí me conmueven muchísimo las palabras de todos ustedes. Me siento muy identificada con las palabras de Tarek y este hecho de que nos podamos comunicar directamente es muy importante. Los queremos ayudar. Es tan importante tener materiales con los cuales nos podamos comunicar directamente, materiales para informarle a la gente, para darle a mis alumnos y a las empresas con las que tenemos contacto y a la sociedad en general. Creo que el programa de Fellows es un equipo maravilloso que los va a poder ayudar a ustedes con la parte que tiene que ver con las comunicaciones, porque nosotros les ofrecemos nuestro apoyo y podemos ser un canal para eso. Así que cuenten con nosotros. Habla Sally. Gracias. Bueno, vamos a tomar esa palabra entonces. Hola, soy Sherry Tam, soy de Hong Kong. Trabajo para una fundación y soy miembro de la primera organización de niños en Hong Kong. Y realmente estoy fascinado e intrigado por los comentarios de apertura del señor Chehade. Realmente valoro muchísimo sus esfuerzos y los esfuerzos de su equipo por tener esta conciencia tan clara de las necesidades de los distintos grupos. Habló de esta niña de 11 años que inició este blog y nosotros creemos que Internet es un lugar para que los jóvenes exploren. Hay tanto para explorar con libertad de expresión. Cómo comparten sus opiniones los jóvenes es algo sumamente valioso. Hemos estado trabajando en la participación de los niños. Queremos que se involucren más con Internet. Y no estamos hablando de simplemente a escribir un blog o hacer algo así, sino que queremos algo más que se involucren con la gobernanza de Internet, por ejemplo, en ICANN, que hagan sus aportes para ver cómo manejar los nombres de dominio, porque hay opiniones de jóvenes que son tan valiosas y todos somos usuarios finales y ellos... Hay muchísimos millones de niños que utilizan la Internet. Y la verdad que ellos tienen mucho conocimiento de todos los temas. Tal vez no es el mismo conocimiento que los adultos, pero los jóvenes tienen opiniones que pueden realmente hacer un gran aporte. Estábamos pensando en hacer un foro en la próxima reunión de ICANN en Beijing, un foro de niños donde podamos tener embajadores, niños interesados que vayan a Beijing para hablar sobre cómo creen ellos que pueden participar en ICANN. Me preguntaba cuál es su opinión al respecto y si podemos tener su apoyo para eso. Gracias. Habla Fadi. Creo que nos acaba de dar una idea maravillosa. Estábamos hablando acá y decíamos, esto es notable. Yo no sé si ustedes conocen esto, pero en Estados Unidos hay un programa en todas las escuelas secundarias que se llama Model UN, donde se les entrena a los niños, a los jóvenes, para que trabajen sobre temas que normalmente se discutirían en las Naciones Unidas. Y mis hijos aprendieron muchísimo a partir de ese programa. Han tenido la oportunidad de viajar y sentarse en mesas como esta y realmente discutir temas, presentar mociones. Y tal vez eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Esta mesa ayer tenía funcionarios de gobierno de muy alto rango, que es mucho menos divertido que esto, pero bueno, que se peleaban por distintas cosas y que me hacían sentir incómodo acá, pero tal vez eso es lo que debemos hacer, ¿no? Debemos invitar a jóvenes de todas partes del mundo que se sienten alrededor de esta mesa y que hagan un debate. A ellos les importa Internet más que a cualquier otro. Podemos decir, llamarlo modelo ICANN o modelo IG, gobernanza de Internet. Me encanta esta idea. Realmente nos diste una idea maravillosa. No sé si lo vamos a poder hacer para Beijing, pero si podemos, realmente sería un programa maravilloso. Así que le voy a poner mucha presión a Sally. Por supuesto que vamos a necesitar ayuda de ustedes. Sería maravilloso si en lugar de tener 110 gobiernos acá, tuviéramos a 110 jóvenes, ¿no? Así que vamos a pensar, ¿no? Trabajemos con este joven. ¿Cómo es tu nombre? Jerry Tan. Habla Fadi. ¿Todos piensan que es una idea loca o es buena? ¿Buena idea? Bien. Habla Janice. Gracias. Creo que vi una mano por acá, ¿no? Les pido, Pascal, tenemos una pregunta en forma remota y quisiera que Albert la pueda leer. Esta es una pregunta de un participante remoto, Daniel Alper. La región caribeña ha estado en el radar de la Junta Directiva en forma reciente y ¿cuáles son las cuestiones que tienen en cuenta? Habla Fadi. Para que sepan, MyICANN fue desarrollada en el Caribe. El software que se utiliza para MyICANN fue desarrollado en San Martín, en el Caribe. Entonces, desde el punto de vista de la Junta Directiva, bueno, yo me he reunido aquí con los representantes del Caribe y hemos tenido la oportunidad de hacer lo mismo para África, para el Pacífico. Y Australia se acercó y me dijo, bueno, podemos ayudarlos con las islas del Pacífico porque allí necesitan mucha ayuda. Y podemos hacer lo mismo también del lado caribeño. Tenemos el Caribe en un lugar muy importante. Entonces, francamente, necesitan mucha asistencia de parte nuestra. Entonces tenemos que asegurarnos. Esta mañana a las 9 tenemos una reunión. Me alegra que lo haya mencionado porque tenemos una reunión y nos vamos a asegurar de que parte de la estrategia que tenemos dirigida a América Latina, que incluye el Caribe en nuestro caso, recibe la atención que se merece. Creo que honestamente no se ha prestado suficiente atención. Ahora tenemos gente que está encargada de prestarle atención a todas las regiones. Les pido disculpas porque me tengo que ir porque llego tarde a otra reunión. Me encantaría quedarme acá, pero me tengo que ir. Así que muchísimas gracias por darme este recibimiento y los dejo acá con Sally, con Tarek y con Patrick, que son grandes colegas. Y la mejor de las suertes para todos. Espero cruzármelos en los pasillos. Gracias. Habla Sally. Veo que alguien está tipeando acá que dice que la extensión es clave, ¿no? Tarek y yo hemos pasado prácticamente toda la reunión hasta el momento hablando de, bueno, de cómo extender nuestro alcance, ¿no? Cómo llegar más allá. Eso, de eso se trata la extensión, ¿no? No tenemos tiempo para mostrarles todos los detalles en este momento porque implica todo un debate aparte, pero sí quiero que sepan que nosotros estamos sumamente focalizados, como dijo Fadi, no solamente en hablar, en decir lindas palabras, sino en específicamente ver cómo vamos a concretar esta extensión, este llegar a los demás, ¿no? Hay material que se está desarrollando y nos estamos asegurando de que sea pertinente, no solamente que esté en los distintos idiomas, porque obviamente eso es importante, pero ayer tuve una reunión bastante larga con un grupo muy interesante de ALAC. Sí, conocen ALAC, bien. Y esta es una de las áreas en las que tenemos que prestar atención. Y hay mucha gente que habla de esto. Y hay gente hablando del desarrollo de capacidades, el grupo de trabajo de desarrollo de capacidades o algo parecido a eso, que nos va a ayudar al equipo de ICANN a acelerar este proceso de extensión. Entonces, donde sea que vivan, si ustedes piensan que no están recibiendo lo que necesitan, hablen con nosotros, porque si no nos lo dicen, no nos vamos a enterar. Yo considero esto una alta prioridad, entonces estoy realmente concentrándome, ¿no?, personalmente en esto. Habla Janice. Gracias, Albert. Albert tampoco pudo venir aquí. Gracias por haber leído esa pregunta remota. No sé si hay alguien aquí en la sala que tenga una pregunta. Andrés. Habla Janice. Un segundito, Andrés, por favor. Patrick. Habla Patrick Falstrom. Simplemente quería hacer referencia a algo. Tarek está aquí a mi derecha porque algo que deben recordar es que lo que Tarek no les dijo es que cuando él volvió a Egipto, comenzó a tener reuniones en Egipto. Y él hizo estos programas de fellows y de extensión y acercó a mucha más gente en Egipto. Entonces, mi contacto con otras partes del mundo en realidad se inició con la tarea de Tarek. Somos amigos desde entonces, seguimos siendo amigos y nos ayudamos en lo que hacemos. Así que es muy importante, ¿no?, haber podido establecer también este vínculo de amistad. No se olviden de eso. Janice, Andrés, gracias por esperar. Puedes comenzar. En primer lugar, quisiera agradecer a ICANN por ofrecernos la posibilidad de venir aquí a través del programa de Fellows. Cuando yo pienso en mi país, hay muy pocas personas que conocen lo que es la ICANN. Básicamente, ni siquiera vieron las letras ICANN, usan Internet todos los días, lo han estado haciendo durante años, pero no saben nada sobre ICANN. Incluso en mi propio caso, yo me enteré sobre ICANN cuando hubo un problema. Estábamos en esta situación de ciberocupación, el problema de la ciberocupación, y nadie tenía idea de cómo empezar a buscar una solución a ese problema. Entonces tuve que ahondar en la Internet y, por suerte, conseguí un contacto y así llegué al sitio web de ICANN. Y ahí me fijé en el mecanismo universal de resolución de disputas y fue allí donde tuve idea de lo que era ICANN y lo que hace. Y una vez más, cuando hay un problema relacionado con Internet, el gobierno empieza a preguntar, bueno, ¿quién es el dueño de Internet? ¿Por qué no la cerramos si está causando problemas? pero una vez más, hay muchos más beneficios que problemas de Internet. La Internet hace más bien que mal. El problema de la visibilidad de ICANN es un tema que la junta directiva y el personal de ICANN tienen que tomar muy en serio. Y tienen que también darle hacerlo visible frente a los gobiernos. Es importante que hagan que este modelo de múltiples partes interesadas le quede claro a los gobiernos, porque cuando hay un problema, lo primero que piensa el gobierno es encerrar a Internet o dice, bueno, a ver, ¿quién está a cargo de Internet para poder obligarlos a tomar alguna medida, ¿no? Entonces, mientras estamos acá, nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento de ICANN. Pero al mismo tiempo, creo que ICANN tendría que tener como prioridad el salir y darse a conocer, sobre todo a los gobiernos, para que ellos sepan qué es ICANN, cómo se gobierna la Internet a nivel internacional. Gracias. Habla Tarek. Gracias por plantear este tema tan importante. Yo creo que no solamente el problema es ICANN como una organización, sino lo que dijo también usted, tiene que ver con la gobernanza de Internet. Y en cuanto a la gobernanza de Internet, la ICANN tiene un papel muy importante que desempeñar con los identificadores técnicos, pero también hay muchos otros actores, ISOC en la formulación de políticos, los RAA, también la distribución de las direcciones de IP, tenemos los registros, los registradores y muchos otros actores más en toda la familia de Internet. O sea que es una responsabilidad global para toda la comunidad, ¿no? Yo hablo de la comunidad de múltiples partes interesadas global o el ecosistema de gobernanza de Internet. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se propaguen los mensajes adecuados y que la toma de decisiones a nivel gubernamental realmente se vea iluminada, ilustrada por la forma en que se gobierna Internet, que es muy diferente a los sistemas telefónicos antiguos. El problema es que siempre en la gestión y en la responsabilidad se manejaba todo como si esto fuera un sistema de telefonía. Y no es así, está construido de manera diferente. En todos nuestros países es diferente. En Egipto, por ejemplo, Internet fue introducida por la red de universidades egipcias junto con uno de los proyectos de las Naciones Unidas, no a través de un operador de telecomunicaciones. O sea que hay diferencia también en la evolución de Internet. Se basa en comunicaciones sin fronteras y, como tal, es un abordaje ascendente y ha abierto las puertas a muchísimas oportunidades para muchos de nosotros. No digo que no haya problemas. Hay temas que se discuten a nivel global. Está el tema de la seguridad informática. Hay cuestiones de correo no deseado, de spam. Hay muchos otros temas, pero todos tenemos que trabajar como comunidad global para solucionarlos. Nosotros tenemos un plan junto con Sally de compromiso, de participación, y los gobiernos van a tener un papel fundamental allí. Tenemos que tener más llegada a los gobiernos, tenemos que explicar a los altos niveles políticos cómo se da la gobernanza de Internet y también tenemos que incluir actores de los países en desarrollo dentro del proceso de ICANN. Es cierto que hay muy poca participación en el proceso de ICANN de muchas unidades constitutivas con las que se encuentran ustedes esta semana. ¿Por qué? Porque la industria en nuestra parte del mundo es todavía parcialmente débil. Entonces tenemos que trabajar para facultar a la industria de DNS en nuestros países, establecer los registradores y asegurarnos de que se participe en el proceso. Entonces así nuestros gobiernos van a sentir que somos parte del proceso. Hay compañías que asisten a las conferencias de ICANN, entonces somos parte de eso. Hay un interés de parte de las empresas en este modelo de múltiples partes interesadas. Nuestras cuestiones se están siendo escuchadas y si no logramos esa situación, vamos a estar en dificultades y los gobiernos van a buscar en otras partes del mundo otras alternativas para actuar de manera diferente. Entonces, ICANN está preparando un plan, pero no va a poder implementar este plan sin los otros actores, sin ustedes, porque ustedes son la generación joven que realmente entiende cada vez más este modelo de múltiples partes interesadas y son los que pueden transmitir en sus países todo esto y nos pueden hacer una devolución a nosotros para saber a quiénes deberíamos dirigirnos para garantizar que se propague adecuadamente dentro de la comunidad y la sociedad el mensaje correcto. Habla Janice. Bueno, estoy muy agradecida de que esto queda registrado en las actas porque es un mensaje tan esencial el que están transmitiendo. Nosotros sabemos que todos ustedes están muy comprometidos y escuchamos todas las palabras de aliento y es lo que todos debemos hacer en forma individual, porque así sumamos uno más uno más uno para poder ser un nosotros más grande. Estoy muy impresionada en los 5 años que llevo adelante este programa con las opiniones que escucho de los fellows, cómo se plantean posiciones aquí. Ahora tenemos líderes que les dicen a ustedes, los necesitamos a ustedes a nivel individual. Estoy muy entusiasmada. Por suerte esto se está grabando, así lo podemos volver a escuchar. Vamos a tomar una pregunta más de los participantes remotos y yo sé que ustedes tienen algunas dudas más. Entonces las voy a recabar todas, las voy a juntar y se las voy a transmitir luego a Sally y a Tarek después de esta semana, porque esta semana están bastante ocupadas. Así que, y Patrick, bueno, te doy un minuto. Tardamos un minuto y después te dejamos a vos. Ali. Tenemos una pregunta de un participante remoto. ¿Por qué ICANN no tiene una oficina regional en África para una mayor concientización y una mayor llegada? Habla Tarek. Gracias por la pregunta. Una vez más, el ecosistema de gobernanza de Internet en ICANN trabaja en una dirección diferente. Es una organización que basa su plan de participación en programas de extensión, de concientización, y por eso tenemos que preparar una hemos preparado o acordado preparar esta estrategia africana, como habrán escuchado hablar. Y dentro de esta estrategia hay un programa de emprendedores. Hay apoyo para las empresas que recién se inician, también incubadoras para nuevos proyectos y el programa de embajadores para asegurarnos de que se propaguen los valores de ICANN. Y hay muchos programas interesantes. Entonces, esto es en lo que estamos concentrándonos, Sally y yo, para tratar de concretar estos programas y marcar una diferencia. Sin embargo, si durante la implementación de esta estrategia surge que tenemos que tener una oficina para ICANN en África, como dijo Fadi varias veces, no vamos a dudar en aprobar ese establecimiento. Pero este modelo es diferente al de otras organizaciones. No quiero mencionarlos con nombre, pero, por ejemplo, es diferente al de las Naciones Unidas. No es lo más importante tener una oficina con personal y luego ver qué se hace. No, es un plan ascendente que va de abajo hacia arriba. Ustedes son los propietarios, la comunidad africana, en este caso, es quien se adueña de la estrategia y utiliza las herramientas virtuales que no requieren una presencia física. Con el desarrollo de capacidades se puede manejar todo eso. Y si luego vemos la necesidad de hacer una oficina, no vamos a dudar en ponerla.
Habla Janice. Con esto quiero decir muchas gracias. Sé que lo voy a ver por los pasillos y en las sesiones. Por eso les agradezco a ambos.
Patrick, the mic is yours.
Habla Janice. Patrick, el micrófono es de usted. Habla Patrick, muchas gracias. Solo porque ese SAC que yo presido, el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, es extremadamente técnico, no voy a tratar de no ser tan técnico. La importancia de ese SAC, como hemos escuchado, para ICANN como un todo, es tener éxito con el outreach o la difusión. A pesar de que escribimos informes técnicos sobre la base de observaciones objetivas de lo que está ocurriendo realmente, cómo funciona realmente Internet, y Bueno, de todos modos tenemos que escribir estos textos de modo tal que la gente, cualquier persona que esté en el mundo, entienda de qué estamos hablando. Nuestro desafío no solamente será entender cómo funciona Internet y lograr conclusiones, que lo cual por supuesto requiere que tengamos personas muy con muchas habilidades en ISOC como de hecho lo tiene, pero al mismo tiempo requiere que escribamos buenos documentos. Este año hemos escrito 7 documentos y normalmente escribimos entre 4 y 5 para todo el año, y este año todavía no terminó. Por eso mucha gente podría pensar que este es un gran éxito. Para mí, como presidente, bueno, yo no sé muy bien si es un éxito o no, porque yo no mido nuestro éxito en cantidad de documentos o en cantidad de palabras. Más bien, lo mido teniendo en cuenta si lo que nosotros estamos produciendo ayuda a otros. Estamos tratando de entender cómo podemos tener más opiniones, más feedback que nos digan si lo que estamos produciendo ayuda o no a otros. ¿A quién estamos ayudando? Nosotros somos un comité asesor para la Junta de ICANN, formalmente. Si ellos nos envían preguntas, esto, por supuesto, es una alta prioridad y nosotros tenemos que responder esas preguntas. Pero también tenemos preguntas de todo lo que viene del Comité Asesor Gubernamental, que nos hace preguntas tan simples como la siguiente. ¿Esto va a bloquear un nombre de dominio? ¿Esto de bloquear los nombres de dominios en Internet va a funcionar y qué efecto tiene? Nosotros respondemos a esa pregunta y específicamente entendemos que es muy importante que todos entiendan este documento. Después de trabajar durante 4 meses, tuvimos un documento que tenía 10 páginas de largo y a todos les pareció que estaba listo para publicar. Y yo dije, no, tenemos que trabajar más. Y al trabajar más, el documento tuvo 2 páginas de largo y se tradujo a todas las páginas de ICANN, a todos los idiomas de ICANN. Y eso se estableció en base a ese trabajo extra que hicimos durante 2 meses. Yo trato de escribir yo mismo los documentos y cuando la gente me pregunta, ¿podés escribir algo, Patrick, sobre esto? Yo digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, 2 días. Ok, entonces va a ser un texto de 20 páginas. Tanto, bueno, entonces necesito sino una semana para que sea más corto. Escribir de forma que otros entiendan es difícil. ¿Por qué les digo esto específicamente a ustedes? Es muy simple. Porque ustedes son los que en forma directa o indirecta conocen a las personas a las que nosotros queremos llegar, sin importar cuál de los grupos de partes interesadas estamos hablando. Ustedes son los que nos van a dar una devolución, los que van a intentar leer nuestros documentos y nos van a sugerir cómo podríamos haberlo escrito, qué debemos pensar la próxima vez que escribamos un documento. Por ejemplo, hay un documento que estamos a punto de finalizar en este momento y estamos pensando, ¿este tiene que ser un documento que la gente lea y entienda? ¿Que la gente la use en educación? ¿O tiene que ser un documento científico que básicamente nadie lee, pero que todo el mundo puede hacer referencia a ese documento? Esta es una distinción muy importante y pensamos en eso todos los días. Creo que hacer ambas cosas no funciona. Quizás sí, pero bueno, no lo sé. Los 38 miembros del SSAC están nominados durante un periodo de 3 años. Nosotros estamos continuamente revisando a los miembros. Cada uno de ellos es revisado cada 3 años. Decirle hola a todos me tomó bastante tiempo porque me pareció que yo conocía a todos. Y yo creo que solamente conozco a uno de ustedes. Yo estoy tratando de aprender el nombre de esta persona, Ganganaran Sammy, algo parecido a eso. La razón por la cual yo lo conozco es que es el miembro más reciente de ese SAC. Y cuando designamos nuevos miembros, tenemos mucha gente, bueno, no mucha, pero hay alguna gente que es evaluada. La primera evaluación es si tienen las habilidades que se necesitan en ese SAC, en un área o en otra, pero por supuesto hay mucha gente que cree que es muy buena lo que está haciendo. Lo siguiente que evaluamos es cuáles son las habilidades que necesitamos en ese SAC como un todo, porque no necesitamos 15 personas que conozcan DNS. Quizás ni siquiera necesitemos 3. Necesitamos personas que sepan distintas cosas. Algo que nos falta y que no encontramos es personas que tengan mucha experiencia en la aplicación de la ley. Mucha gente de muchos lugares del mundo trataron de que haya, que sea una buena persona que conozca el derecho para entender cómo funciona Internet. Tratamos de buscar algo en el occidente de Europa y no lo logramos. Por eso estamos contentos de tener a Mariana aquí. Ustedes leen nuestros documentos, cuéntenos qué piensan de ellos, traten de publicarlos, háganos saber si es que el documento les ayudó. Pero lo siguiente que pueden hacer, por supuesto, es pedirnos que hagamos un trabajo específico. Y esta es otra área en la que necesitamos mucho feedback. Más allá de las cuestiones relacionadas con la seguridad y la estabilidad que ustedes descubren en su región, en su ocupación, en debates sobre la gobernanza de Internet o en otras cuestiones relacionadas con eso, en los lugares en los que ustedes están, nosotros podemos recibir preguntas de la Junta de ICANN, de otros grupos, pero también de personas individuales. Estamos trabajando en una pregunta que empezó el miércoles de la semana pasada. No pensamos que tenemos que responder escribiendo un documento formal. Ni siquiera sabemos si tenemos que hacerlo. Podría ser una respuesta para mí que el resto de SESAC aprueba. No duden en hacernos preguntas. Gracias. Habla Janice. ¿Hay alguna pregunta? Y como él dijo, no duden. Gracias, Patrick. Habla Gabriela. Quería tu nombre, por favor. Soy Gabriela Slack, de Argentina, y trabajo en el instituto, como dijo Cecilia, y soy también miembro del BC. Quería preguntar si podían decirnos como fellows, no como miembros del BC, ¿cuáles son los riesgos más relevantes que en general el DNS va a enfrentar cuando se implementan los nuevos GTLDs? ¿Cómo podría usted resumir esa situación para nosotros de manera que nosotros podamos generar conciencia de un modo fácil para personas que no son técnicos todavía cuando volvamos a casa y digamos, bueno, vamos a enfrentar todos estos desafíos? Por eso es muy importante ver qué es lo que hace ICANN en estas situaciones. Gracias. Habla Patrick. Gracias. Es una muy buena pregunta y creo que esa es la pregunta que todo ICANN se ha hecho durante los últimos 10 años. No solamente cuáles son los riesgos, sino también si es que estos riesgos son aceptables en comparación con los beneficios y cómo es el cálculo de beneficios contra daños. El documento de SSAC, que tiene solamente 2 páginas, tiene un título que dice beneficios versus daños. Ese documento, ustedes lo pueden leer, y tiene que ver con el bloqueo del DNS. Es decir, que el documento trató de explicar cómo hacer ese cálculo. Pues es un buen inicio. Si vamos a la parte específica de cuál es el tipo de riesgo que enfrentamos, hay un par de ellos. Algunos son riesgos aceptables, Por eso es muy importante que, por el solo hecho de que yo mencioné algo, ustedes no crean que hay algo que no vaya a funcionar. Pero es algo en lo que tenemos que tener el ojo puesto, a pesar de que sea aceptable. También quisiera destacar que lo importante para Internet y una de las razones por las cuales existe Internet es la innovación. La innovación implica tomar riesgos y dar un paso más allá de la línea de lo que es seguro. Pero no dar pasos demasiado largos, yéndose muy lejos de la línea, corriéndose. Y si uno, es decir, y estar en el lugar de la parte de más riesgo en la línea, sin llegar a ser inseguro. Una de las cosas que más nos pone nerviosos es que necesitamos más nombre de espacio o espacio de nombre. Históricamente hemos tenido 180 TLDs. Eso quiere decir que cada query para un nombre de dominio en el mundo no va a lo que se llama el servidor de raíz, que son los servidores de nombre que tienen el árbol. En lugar de esto, las queries van a el servidor de nombre para los TLDs. De manera que, desde un punto de vista puramente matemático, si tenemos una estructura de árbol con nombres, vamos a distribuir las queries o consultas a lo largo de todo el árbol, de manera que cada una de las queries vayan al servidor.com o al servidor de nombre del país de donde vienen. Yo vengo de Suecia, por ejemplo. Pero lo que sucede ahora es que cuando tenemos más TLDs, hay más queries a estos servidores de raíz. Y nadie sabe qué es lo que esto implica. Hemos tratado de hacer asimilaciones y no sabemos bien qué es lo que sucede. Cuando no soy presidente de SSAC, yo trabajo por una organización en Suecia, una de tres en el mundo por fuera de Estados Unidos, que sí manejan el servidor de nombre de raíz, y yo tengo que hacer cálculos sobre cuánto hardware tengo que poner en mi servidor de nombre de raíz para que funcione en varios lugares del mundo, como en Mongolia, Kenia, digan el país que quieran, ¿no? En todo el mundo. Este es un problema. El otro problema tiene que ver con este conjunto de innovaciones generales. Los nuevos GTLDs hacen que sea posible que la gente innove más allá del DNS de manera que no hemos visto antes. Aquí simplemente tenemos que esperar. Usted dijo que viene de BC. Por supuesto, los comercios son lo que lleva adelante la innovación. Tenemos que esperar que las empresas, en cierto punto, tengan un conflicto y traigan ideas nuevas y sean cuidadosas en el sentido de que, en el mismo sentido que lo son los ISPs, los proveedores de Internet. Pero el desafío más grande para Internet en este momento no tiene que ver con el DNS. Es que se están acabando las direcciones de IPv4. Eso es lo que le importa más a la comunidad junto con el tráfico de IP no deseado. No tanto el spam, sino el tráfico no deseado. Esto es mucho más problemático, especialmente para regiones en el mundo que por el momento no tienen una infraestructura lo suficientemente grande para poder enfrentar ese tráfico y que tiene que ver con hacer inversiones como la fibra óptica en África, que todavía no está implementada completamente y que debe ser instalada antes de que veamos ese tráfico malo, que haya mucho tráfico inadecuado. Es importante recordar que ICANN no tiene que ver solamente con los nombres de dominios o los GTLDs, sino que también es una organización en la que podemos cooperar y ser amigos con todos los temas relacionados con Internet. De nuevo, me alegra mucho que esto se grabe, dice Janice. Es interesante que hablamos sobre los documentos que producimos. Sally y Tarek hablaban sobre la extensión, el outreach. Y que nos cuenten qué es lo que no estamos haciendo bien y trabajar con el equipo de outreach es muy relevante para mí. Y la cuestión es si estamos produciendo documentos que responden a las preguntas que todo el mundo está haciendo o estamos haciendo documentos que resuelven lo interno. Tenemos que escuchar las preguntas que hay que escuchar sobre lo que sucede en la región, sobre lo que es importante para ustedes. No hay nada que sea muy pequeño. También tenemos que entender que no estamos traduciendo a los idiomas adecuados, lo cual es un poco raro cuando uno está escuchando aquí a los 6 idiomas de la ONU, pero nosotros tomamos decisiones sobre cuáles documentos se traducen a qué idiomas y quizás nosotros, el staff de ICANN, no comprendemos tampoco. A lo mejor tenemos que tener un poco de ayuda para entender cuáles son los documentos técnicos o de política que tienen que ser traducidos y cómo. El dinero no puede ser el impulsor, sino que tiene que ser la necesidad. Producir documentos simplemente para publicarlos en Internet solo porque sí, no nos está haciendo ningún bien. Por eso tenemos que estar seguros de que todos hacemos las preguntas correctas que tienen que ser respondidas para ustedes y que traducimos correctamente los documentos adecuados y hacemos el trabajo bien. ¿Hay alguna otra pregunta para Patrick? Tenemos una, dos, espero no ignorar a nadie. Dos preguntas y luego vamos a liberar a Patrick y hablar con Paul. Buen día, mi nombre es Vanessa, soy de Brasil. Le agradezco mucho por estar acá tan temprano en esta mañana. Me preguntaba lo siguiente, dado que hablamos de la ciberseguridad, que es un tema tan importante, ¿cree usted que, bueno, ha habido mucho debate sobre los aspectos técnicos de esto? ¿Le parece a usted que es viable en cuanto a los aspectos técnicos de la seguridad, no la seguridad nacional o el ciberdelito, sino más bien los aspectos técnicos? ¿O a usted le parece que puede hacer más daño que lo que puede traer de bueno? Habla Patrick. Desde la perspectiva técnica, sí, hay un riesgo de que no va a ser tan bueno. Creo que es bueno hacer prioridades. Suecia ha dicho expresamente que hay que poder comunicarse y que cualquier otro tipo de bloqueo a ese tráfico tiene que ser implementado como excepción. Y esa excepción en el proceso de toma de decisiones sobre por qué se tienen que tomar ciertas decisiones, tiene que ser implementado de acuerdo a procesos en los cuales estén de acuerdo todos los grupos de partes interesadas. En segundo lugar, para poder trabajar efectivamente sobre la ciberseguridad, tenemos que tener acuerdos globales, no solo qué es lo que vamos a hacer técnicamente, quién es responsable de qué, sino también tener distintas jurisdicciones que están basadas, por supuesto, en las diferencias culturales en las que no estamos de acuerdo sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En este momento, el problema más importante tiene que ver con que la gente simplemente no lee lo que está bien y lo que está bien y lo que está mal. Internet es un fenómeno global que permite la comunicación entre las partes en distintas jurisdicciones y en distintas áreas culturales. Por eso, dos partes pueden comunicarse y hacer algo donde una de las personas está bien y la otra persona, donde está la otra persona, es ilegal. Yo digo que es una combinación de esta especie de estrés del sistema que crea el problema, y ese es el riesgo en este momento, pero por eso me gusta a mí ver que la cantidad de miembros en el GAC ahora es de 135, ¿no? Es más o menos así, es un número muy alto. Y la última parte de país con el que hablé es Gabón, con quien hablé ayer.
I look behind me to see if anyone...
Habla Janice. Estoy mirando detrás a ver si alguien puede confirmar ese número. A ver, un comentario más.
Soy Waru, soy de Malawi, trabajo para la Universidad de Malawi. Me desempeño en el ámbito técnico por formación y quisiera saber cuál es el alcance de su trabajo, es decir, cómo trabaja. ¿Esperan a que se tome una decisión en ICANN que afecte la operación técnica de Internet y luego revisan esa situación y analizan las decisiones y las políticas para ver cómo esto afecta desde el punto de vista técnico a la Internet? Es decir, ¿cómo trabajan? ¿Trabajan con IETF, por ejemplo? Habla Patrick. La primera pregunta, bueno, nosotros podemos empezar a detectar algo porque un miembro de ese SAC piensa que es importante. No tiene que ser una decisión de ICANN. Nosotros tomamos internamente la decisión sobre qué tema queremos trabajar. Podemos trabajar básicamente en lo que queramos. Eso es divertido. Si lo pensamos así, es divertido. Hagan lo que quieran. Bueno, yo tengo un trabajo maravilloso como presidente de ese SAC en ese sentido. En segundo lugar, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Habla el representante Malawi. ¿Ustedes trabajan con IETF o son como la IETF en ICANN? Habla Patrick. Sí, nosotros en ese SAC tenemos un enlace con toda la parte de arquitectura de Internet. Yo era miembro del Consejo de Arquitectura de Internet y como yo tenía mucho conocimiento del grupo de tareas de Internet. Bueno, yo tenía mucho conocimiento sobre los nombres de dominio. Yo estaba en el Consejo de Arquitectura. También era el enlace con estos órganos. Entonces, bueno, por eso me eligieron como presidente. Habla Janice. Bueno, sería bueno que pudieras desocuparte un poquito y dedicarte más a tu vida, Patrick. Me parece que no te alcanza el tiempo para todo, pero no sé si habrá más preguntas. Yo las voy a recabar cualquier cosa y luego te las transmito. Así que muchísimas gracias, Patrick. Habla Patrick. Y quiero decirles que acá tenemos a un miembro entre los fellows de ese SAC. Hablen con él, no necesitan hablar conmigo. Hablen con él o con cualquier otro miembro de ese SAC con el que hablen, ¿sí? O con el que se encuentren.
So, Paul, it's your.
Habla Janice. Bueno, Paul, te toca a vos ahora. Voy a dejar que te presentes. Gracias, Janice. Buenos días a todos. Yo soy Paul Díaz. Les pido disculpas porque estoy muy resfriado. Ha sido una semana muy larga ya. Yo soy director de política para el Registro de Interés Público, el operador de .org. Estoy aquí hoy también porque anteriormente trabajé unos 10 años para soluciones de redes. Entonces puedo traer aquí tanto la perspectiva del registrador como del registro, de las partes bajo contrato. A juzgar por las preguntas en estos minutos que estuve aquí, me doy cuenta de que hay muchísimo conocimiento acá acerca de cómo funciona ICANN. Si bien debo admitir que después de tantos años hay un montón de siglas y de cosas que todavía son difíciles de seguir. En resumen, estoy aquí tratando de combinar todas las cosas que se estuvieron diciendo en los últimos minutos en una presentación para mostrarles la perspectiva de las partes bajo contrato, que en su mayoría tiene que ver con la unidad constitutiva de las empresas. Pero desde el punto de vista de la industria del nombre de dominios y en el espacio de GTLD, por el cual es responsable ICANN, son en realidad los registros y los registradores donde realmente se quema el caucho, por decirlo informalmente, ¿no? Donde realmente hay interacción con los usuarios y donde se genera tanto un riesgo como una oportunidad. Obviamente hay una oportunidad desde el punto de vista comercial, pero también hay muchas responsabilidades que se desprenden de eso. Y estamos en esta posición muy singular donde tal vez estamos interactuando con la aplicación de la de los derechos de propiedad intelectual o de la ley o alguna institución de la sociedad civil o
Porque es muy complejo, es muy interesante, el trabajo nunca es aburrido, pero algunos de estos desafíos son cada vez más complejos. .org, si ustedes estuvieron anoche, en la noche de la música, pasamos ya más, una gran cantidad de nombres de dominio en la registración. Somos uno de los TLD originales y el tercer TLD más grande. Nuestro espacio de dominio, .org, tradicionalmente ha sido el lugar donde se alojaban los grupos comunitarios y las organizaciones sin fines de lucros. Hay muchos que están dedicados a actividades que por naturaleza no son comerciales, pero que con el tiempo van viendo cambios en las normas no escritas con respecto a las extensiones que se pueden utilizar. Entonces, esto se volvió más difuso. Entonces, de hecho, tenemos mucha actividad comercial dentro de .org. Ante esta situación, en nuestro espacio de nombre, tenemos los mismos desafíos que otros operadores comerciales. En cuanto a quejas sobre spam, phishing, todo, la suplantación de identidad, esas cosas que mencionó Patrick. Pero bueno, hablamos de nuevos TLD y los enormes cambios que se están acercando tan rápidamente. Nuestra organización ha hecho solicitud por 4 versiones de .org, 2 en chino, en cirílico y en hindi, también por .ngo y ONG para la versión de las lenguas romances. Ese nombre de espacio, ese espacio de nombre se va a cerrar. Entonces, fíjense la variedad y la complejidad con la que nos vamos a topar. No todo el mundo va a poder tener un .ngo. Entonces, la ventaja para las organizaciones no gubernamentales es que al utilizar ese nombre, inmediatamente van a diferenciarse de otros. El operador del registro, entonces, tiene que tener mucha más interacción en términos prácticos con los registradores, también va a tener que fijar un estándar, un nivel más alto. No van a ver todas esas cosas que se ven en los TLD genéricos cuando .ngo entra en línea. No va a haber spam, no va a haber suplantación de identidad. Entonces, para aquellos que usen ese nombre, bueno, van a poder tener un cierto nivel de confianza, que es muy importante. Una de las cosas que queremos lograr, y tal vez ustedes escucharon hablar durante la semana, es lo importante que es generar confianza, trabajar con un modelo de múltiples partes interesadas en un ámbito que es global, con muchas culturas diferentes, muchas perspectivas diferentes, respecto de cómo deberían operar las cosas en línea. Todo esto se va a concretar solamente con el aporte de todos nosotros. Escuchamos a Fadie a principio de la semana hablar de, bueno, hacer que ICANN funcione. Solamente funciona si nosotros la hacemos funcionar. ¿Y cómo esto ocurre, no? Uno puede redactar reglas, puede aplicar normas, pero al final de cuentas todo es una función de que la comunidad más amplia acepte determinadas normas y las haga valer. Creo que ese es uno de los objetivos del programa de FELOS, ¿no? O como nosotros siempre lo avizoramos, ¿no? Ustedes vienen aquí, presentan una variedad de perspectivas y de experiencias, están en diferentes etapas de sus carreras. Y muchos están todavía dando los primeros pasos en sus carreras. O sea que hay mucha pasión por marcar una diferencia, por hacer un aporte, por mejorar la experiencia para todos. Entonces, ¿dónde está ICANN hoy? ¿Dónde estamos todos nosotros desde el punto de vista de la madurez, de la evolución de este modelo tan singular de múltiples partes interesadas? Es muy importante que ustedes asuman esa responsabilidad con seriedad. cuando vuelvan a sus países, cuando estén trabajando en sus actividades cotidianas, esto va a ser crítico. Tienen que permanecer comprometidos. Esto no es una visita que ocurre una sola vez y luego se olvidan de esa. La comunidad los necesita a ustedes mucho. EICAN está en una posición muy especial en el tiempo. Nuevamente, volviendo a las palabras de Fadi, hay muchísimas otras organizaciones, foros, que no necesariamente quieren que el modelo de EICAN sea exitoso por diversas razones. Entonces, esto impone la urgencia en nosotros de que realmente hagamos que funcione EICAN desde la perspectiva comercial, como partes bajo contratos o con los aportes que ustedes pueden proporcionar o que otras unidades constitutivas pueden proporcionar con los TLDs de códigos de país, los representantes de GAC. Como dijimos aquí, el GAC está creciendo significativamente. Eso es un signo muy positivo porque esto implica que hay más interés de parte de los gobiernos en participar en EICAN porque piensan que este modelo funciona y quieren ser parte de él. Entonces, todos ustedes deberían ser parte de este modelo. Y hay múltiples maneras en las que pueden participar. Tal vez pueden hacerlo con la unidad constitutiva comercial. Pueden hablar con los registradores y con los registros. No necesitan ser registradores acreditados. Pueden ser revendedores para alguno de los TLD. Pueden ser registratarios o desarrolladores. Hay diversas maneras de participar. Y es muy importante que todos ustedes aprovechen esta oportunidad que tienen esta semana para vernos, escucharnos y para tomarse las cosas en serio y mantener el compromiso, mantenerse en contacto con el personal, con los colegas que conocieron, que esperemos que haya ampliado su base de contactos y esperemos seguir viéndolos de aquí a un par de años, que todos nos vamos a estar felicitando unos a otros diciendo que hemos hecho un trabajo maravilloso. Bueno, y con gusto puedo responder cualquier pregunta. Me doy cuenta de que a esta altura del día todos ya están cansados y todavía les falta todo el día por delante, ¿no? Habla Chanis. Bueno, estoy muy seria. Yo no planeaba todo esto, pero realmente nos estás haciendo recordar todo lo que hemos estado diciendo estos días, ¿no? Y una de las palabras que me viene a la mente constantemente es la de confianza, y la acabas de mencionar también. O sea que es confianza de la gente. Tenemos que confiar entre nosotros, tener la confianza de que estamos yendo en la dirección correcta. Ya hace 5 años que estoy en EICAN y como Paul, cada vez me sorprendo más. Que a veces uno no se da cuenta cuán integradas están todos los grupos, las unidades constitutivas, los comités asesores, las partes bajo contrato, las partes sin contrato, los distintos actores. Cómo todo tiene que intervincularse. Entonces, todo tiene que estar entrelazado. No podemos tener silos. En el personal de EICAN siempre luchamos contra los silos. Entonces, acá es tan importante que ahora se empieza a utilizar esta palabra que significa cross constituency, es decir, entre unidades constitutivas. Desde el punto de vista del desarrollo de políticas, estos también tienen que estar incorporados. Tiene que haber integración con los gobiernos, con las SNCO, tiene que haber integración con las ONG. Todos tienen que ser conscientes de los objetivos, de las metas, las expectativas que todos tienen al estar aquí. Y te agradezco muchísimo porque creo que hiciste referencia a esos temas de una manera maravillosa. No sé si hay alguna pregunta para Paul. Buen día, yo soy Teodor Smirnov, soy de Rusia. Y por lo que tengo entendido, ustedes están solicitando un nuevo TLD.org. NGO y llegaron a 10 millones de registraciones en .org. Y ayer se hablaba de del programa de TLD y quisiera saber cuál es la motivación que ustedes tienen, si ustedes van a hacer la solicitud para ese dominio NGO, porque 10 millones de registraciones es mucho, pero .com tiene 80 millones y sigue creciendo. Entonces, va a ser un TLD abierto, pero para las organizaciones no gubernamentales. Entonces, ¿qué es lo que los impulsa a ustedes a presentar esta solicitud y cuáles son sus expectativas con respecto a los nuevos TLD? Habla Paul. Gracias. Es una pregunta excelente. Hay que darles un poco de historia pública acá, ¿no? Acá hablamos de el nombre de registro público. En el 2001 comenzamos como básicamente una subsidiaria, una filial de la Sociedad del Internet, con la misión de hacer el bien por Internet. PIR está interesado en estos TLDs. Yo les dije que hablamos de las versiones de .org en estos distintos idiomas. Todo el mundo sabe que es .org, pero ahora pueden usar una nueva cadena de caracteres y no ASCII. Para este nuevo TLD, NGO o ONG, la motivación está en que .org originalmente fue concebida para las organizaciones sin fines de lucro, para los usuarios no comerciales, y con el tiempo se volvió más difusa esa diferencia. Ahora todo, cualquiera puede registrarse en .org. Entonces, a medida que este programa de los nuevos GTLD empezó a avanzar, empezamos a ver la base existente de usuarios de .org y vimos la necesidad importante de tener un nombre de espacio bien diferenciado para el sector sin fines de lucro. Y NGO va a ser un TLD cerrado, tiene que quedar claro. No va a estar disponible para nadie. Va a haber criterios que se deban cumplir para poder obtener una registración. Y vamos a trabajar con distintas partes para asegurarnos de que los registratarios realmente tengan las credenciales necesarias. Y la comunidad que vamos a establecer nos va a ayudar a administrar este nombre de dominio. También vamos a tener un mecanismo de autovigilancia. Entonces, de esa manera, este nombre va a atender a un público global en particular con determinadas garantías incorporadas para los usuarios finales, aquellos que quieren donar a las causas o aquellos que están llevando adelante una misión similar, pero en una parte totalmente distinta del mundo y que les va a permitir compartir sus prácticas. Entonces, este es un registro del interés público, PIR, porque realmente atiende al interés público.
Sí. Habla Janice, gracias. Creo que tenemos una pregunta por aquí. Adelante. Hola, mi nombre es Victor Donan, soy de Camerún. También soy miembro del capítulo ISOC de Camerún. No tengo una pregunta. Simplemente quiero agradecerle a Paul por su presentación y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Registro de Internet Público por lo que está haciendo. Y por ayudar a ISOC a lograr la misión de Internet en los países en desarrollo. El PIR puede tener ese trabajo de ayudarle a ISOC a lograr esas metas porque ICANN está haciendo muy bien su misión y porque está funcionando bien. quisiera agradecer al Registro Público de Internet, al PIR, y agradecerle a ICANN por un buen trabajo. Buena suerte con .ong y NGO. Suerte. Habla Janice. Gracias, Paul. Te agradezco porque estés aquí y que hayas venido una vez más a hablar con los fellows. Habla Paul. Una de las cosas que hablábamos es la comunicación. Considérenme a mí un recurso. Después de esta reunión voy a ser vicepresidente del grupo de partes interesadas de registradores. Y por eso voy a estar muy involucrado en el diálogo que ocurre entre los distintos grupos de partes interesadas. Y siempre voy a estar escuchando como FADI. Me va a alegrar traer los temas que ustedes quieran a la conversación. Habla Janice, te deseo suerte, felicitaciones. Gracias a todos. La idea es que a las 9 nos vamos a reunir para hablar de la conversación de América Latina. A las 11 tenemos la actualización del presupuesto. A la 1:30 tenemos el outreach o la difusión comunitaria. Luego tenemos un taller sobre DNS, un taller de IPv6. Y a las 5 tenemos nuestra sesión privada con el equipo de seguridad de ICANN, aquí en la sala Key 1. Vengan si pueden. Vamos a tener allí a Jeff Moss y a su equipo, que nos van a venir a hablar sobre la ciberseguridad y otros temas de seguridad, que eso es aquí al lado. Van a estar nuestros amigos del programa de .NET. Pueden hacerme cualquier pregunta que tengan sobre a dónde tienen que ir o cómo reubicarse. La gala también va a ser esta noche. Yo voy a empezar con ustedes, voy a hablar con ustedes un poco más tarde sobre eso, pero me van a tener que ver a mí a las 5 para que les dé la información sobre esa gala. Así que hay más incentivo todavía para ir. Que todos tengan un buen día. Muchas gracias a todos los intérpretes. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo, y a nuestro equipo de técnicos. Que tengan un buen día.